Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Le estoy saludando con muchísimo gusto la tarde de este lunes 9 de diciembre de 2024 en la Tribuna del Contribuyente, esperando que haya tenido usted una estupenda semana. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aquí estamos ya reunidos para llevar a usted la asesoría que pueda llegar a requerir, específicamente consultada por cada uno de ustedes, a nuestros contadores que amablemente cada lunes están en este espacio precisamente para asistirle con un tema que se desarrolla al inicio y posteriormente, por supuesto, dar paso a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias al equipo que, como siempre, hace posible que este espacio llegue hasta donde quiera que usted amablemente nos esté haciendo favor de sintonizarnos. Mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, estarán atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también estamos a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con muchísimo gusto, por supuesto, también le doy la bienvenida a los señores contadores. ¿Cómo está, señor contador Benjamín Luquín Robles? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, buen regreso después de tu incursión allá por la sabiduría y por todo el conocimiento en esta fil de Guadalajara, ¿verdad?
Es correcto, aquí mi baño de letras.
Sí, no, bueno, ahí te viste, como quien dice, te codeaste con todos los intelectuales del país y del mundo, ¿no? Porque viene gente, pues, también de otros países. Excelente, incursión por allá. Y bueno, pues nosotros volvemos aquí una vez más. Aquí estamos, como todos los lunes, fieles al compromiso, que bueno, más que compromiso es deporte. Aquí estamos, para otra cascarita más, como dirían en el fútbol. Con el gusto de siempre, en espera que los radioescuchas pues planteen sus preguntas, sus inquietudes, sus colaboraciones, como siempre digo, también son bienvenidas. Y bueno, les mando un cordial saludo a todos, igual ahí en cabina, al equipo Carta Blanca, que bien designó acá a nuestro buen amigo, estimado amigo Juan Ramón Olagues.
Pues muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Yo prefiero las letras que los números, pero como los quiero mucho, por eso estoy aquí.
Excelente.
Y también le damos la bienvenida con mucho afecto y agradecimiento al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está, señor contador? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, pues yo me uno a la felicitación de don Benjamín Luquín. Sí, la saludo, la reconozco, le admiro. Sí, esta muy bien representación de haberla enviado a usted, sí, a la FIL. Sí, sobre la parte que corresponde a nuestro sistema. Sí, recuerde que el mundo de las letras es importantísimo. ¿Estamos de acuerdo? Y una de las principales obras, sí, de la literatura española es, en español, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel, sí, de Cervantes y Saavedra. Es correcto. Y me uno, yo soy Olagues Cervantes. Sí, a lo mejor, sí, me estoy acomodando, sí, indebidamente, porque yo no soy tan leído ni tan escribido como usted. Sí, pero de todas maneras, pero aquí estamos, sí. Un gustazo, saludo a usted, a su equipo Carta Blanca, allá en cabina, sí, a nuestra audiencia radiofónica que nos sigue lunes a lunes, sí, y lógicamente también a todos aquellos madrugadores y aquellos que están más allá del río Bravo y de su chat pacífico y del Atlántico, un saludo para todos ellos, sí, y nuestros amigos los madrugadores, por supuesto, que también vaya para ellos, sí, nuestro reconocimiento por seguir tan puntualmente este programa.
Pues muchas gracias, señor contador Olagues, también al contador Luquín, muy amables, muy generosos con sus palabras. Y bueno, no sé si tenemos, señor contador Olagues, nuestro gustado rincón, la hojita parroquial, los avisos.
Pues realmente no, licenciada María Mercedes, sí, ya es 9 de diciembre, sí, en una semana más sus posadas, y pues ya todo mundo, como que los motores, ya empieza a apagar el motor izquierdo, luego el derecho y luego el central, sí, y nadie quiere trabajar, sí, y no es una excepción, el Colegio de Contadores sale de vacaciones también próximamente, entonces pareciera ser que las actividades poco a poco van como la vela normal, ¿verdad? Todo mundo vacaciona, las personas normales descansan y vacacionan. Los contadores, a trabajar.
Ah, caray. No, pues entonces, ¿verdad? Hay subdivisiones.
Así es, así es. Hay las especialidades, ¿verdad? Ya en la reencarnación seguramente sí me dedicaré a otra actividad.
Ah, no lo creo. No lo creo, con lo inquieto que es usted, francamente no lo creo. Pero bueno, pues dejemos que descanse efectivamente el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, pero nosotros aquí estamos de su mano para precisamente dar a nuestra audiencia la información que requiere o que necesita para los casos específicos que más adelante puedan estar consultando en este espacio. Pero como es tradición, empezamos con un tema y el de hoy es el de los regímenes fiscales para personas físicas. Acá mi estimado Gerardo nos ha dado la venia, como dice el señor Olagues, de irnos hasta al primer corte, hasta la media. Así es de que pues vamos iniciando en materia, reitero, regímenes fiscales para personas físicas. Señor contador Benjamín Luquín Robles, por favor.
Muy bien, Mercedes, muchas gracias. En semanas anteriores hemos venido hablando sobre la parte de disposiciones generales para las personas físicas. Vimos conceptos que aplican para todos, todas las personas físicas, independientemente del capítulo que les corresponda. En esta ocasión, pues vamos a iniciar, vamos a platicar un poco de sueldos y salarios. Sueldos y salarios es uno de los capítulos pues más socorridos, es en donde tenemos a la mayor cantidad de contribuyentes, aproximadamente 20 millones de contribuyentes, un poco más de esto, pero que también son pues importantes para la recaudación. En el caso de sueldos y salarios, los contribuyentes, pues hay que recordar que ahora sí que son cautivos, estos no tienen ninguna opción, no tienen mucho espacio para dónde hacerse, solamente el patrón les retiene el impuesto sobre la renta que corresponde a sus ingresos y este tiene la obligación de enterarlo al SAT. Entonces, para los contribuyentes de sueldos y salarios, pues se dice que son los contribuyentes totalmente cautivos, totalmente pues atrapados, porque pues ellos no les dan chance de hacer planeaciones fiscales ni nada por el estilo, ¿no? Ahí no hay forma de hacer algunas cosas que se permiten o que se pueden pues hacer uso en otros regímenes fiscales. En este no hay opción. Y bueno, pues comentarles que en el caso de sueldos y salarios, por principio de cuenta, la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 94 señala que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que se deriven de una relación laboral. Esto último lo subrayo. Es decir, los sueldos y todo lo que derive de la relación laboral para efectos de fiscales es un salario gravado, es un salario, bueno, pues que tendrá la connotación de ser pues afecto a estar regulado por este capítulo primero del título cuarto de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y sigue diciendo aquí la introducción, la parte introductoria dice, en estos salarios se incluye también la PTU, es decir, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Quiere decir que la PTU también es un concepto pues que forma parte del salario, que está vinculado con el salario y que debe gravar de acuerdo a estas disposiciones. Y adicionalmente, así hace una extensión y dice, así como las demás prestaciones recibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral para los efectos de este impuesto. Entonces, también aquellos, digamos, conceptos que se reciban por la terminación de la relación laboral del contribuyente, igual deberán ser considerados como salarios, es decir, estarán regulados por este capítulo primero de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para poder tener en consideración pues todo esto. Y remata esta parte de introducción, el primer párrafo de este artículo 94, que se asimilan a estos ingresos los siguientes. Las remuneraciones de empleados públicos, es decir, todos los pagos que reciben los empleados públicos por concepto de su relación laboral con el ente público en el que se desempeñen, sea federal, estatal, municipal o también aquellos organismos públicos descentralizados, aun y cuando sean emolumentos, que por ahí habría alguna discusión de que si los emolumentos de alguna manera se consideraban como salario para estos funcionarios públicos y debieran gravar impuestos sobre la renta. Pues sí, aquí la disposición es general, dice, se consideran remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la federación, entidades federativas, municipios, aun cuando sean por conceptos de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, para todos ellos, se considera salarios cualquier prestación que reciban vinculada a la prestación de sus servicios personales subordinados. De igual forma, en una fracción segunda de este mismo artículo 94, señala la ley que se consideran salarios los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Hay que recordar que las sociedades cooperativas, así como asociaciones y sociedades civiles, pues son organismos de naturaleza precisamente civil, y que el tratamiento, si fuéramos a lo estricto, debería ser considerado como una distribución de utilidad, es decir, como una especie de dividendo. Pero por Ministerio de Ley, aquí la ley, se toma la atribución y dice, mira, esos conceptos que se remuneren a los miembros de sociedades cooperativas, a las asociaciones civiles, a las sociedades civiles, cuando se trate de anticipos de esos rendimientos, los vamos a considerar como salarios, es decir, se hará una retención directa de impuestos sobre la renta por parte de la entidad, es decir, ya sea la sociedad cooperativa, la asociación civil o la sociedad civil, los va a considerar como salarios. Determinará entonces, en consecuencia, el impuesto sobre la renta como tal, como si fuera un salario, y sobre esa base se hará la retención y el entero del impuesto por parte, insisto, de este organismo. Y entonces deja a los miembros, a los integrantes, solamente con una constancia de la percepción y la retención que entero por parte de ellos, para que puedan formular su declaración anual e integrar estos ingresos. De igual manera, señala en una fracción tercera del artículo 94 que se consideran sueldos y salarios los honorarios a miembros de consejo, directivo de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios administradores, comisarios y gerentes generales. Es decir, estos honorarios que algunas empresas suelen pagar a esos miembros de consejo directivo, a los de vigilancia, a los de consejos consultivos o cualquier otro honorario que se quiera nombrar de la manera que se quiera nombrar a los administradores o gerentes generales, se considera salario y por lo tanto tendrá pues todas las obligaciones que derivan para salarios. Y bueno, aquí abro un paréntesis para decir que tratándose de salarios, no solamente estamos afectos pues a lo que conocemos como impuestos sobre la renta, sino que ahí se abre pues un abanico tremendo de gravámenes, como puede ser seguro social, prestaciones sociales, como puede ser el Infonavit y bueno, cualquier otra entidad que de alguna manera esté vinculada con prestaciones de servicios personales subordinados, el impuesto sobre nóminas a las entidades federativas. Entonces hay una serie de gravámenes gravitando de manera muy importante, muy significativa, sobre el concepto de salarios. Decía en la parte de inicio que los salarios pues es una prestación de las más importantes, de las que más aportan en la tributación, que tienen el mayor número de contribuyentes y, como dicen, pues al perro flaco se le cargan todas las pulgas. En este caso, a los perceptores de salarios pues les cae todo el peso de la ley, desafortunadamente, tanto en la parte fiscal como en la parte de prestaciones sociales, y no solamente al trabajador, sino también al patrón. También el patrón pues se ve involucrado en el cumplimiento, pago de todas estas pues obligaciones que gravitan sobre los salarios de una relación personal subordinada y aquellos que son asimilables, como los que mencioné hace un momento. Y bien, pues aquí le paso el micrófono a nuestro amigo
Juan Ramón Olague, señor contador.
Sí. Muchas gracias. Sí, don Benjamín Huguín. Sí, entonces, básicamente, Este capítulo primero, del título cuarto de la discusión de la renta, a que hace referencia y que inició ya muy claramente don Benjamín Luquín, ¿verdad? Todos aquellos conceptos que son inherentes a un trabajador asalariado. Trabajador asalariado es aquel que tiene un patrón y que éste tiene la obligación, primeramente, de la relación laboral, ¿sí?, de extenderle todas las prestaciones a que se hace referencia. Y además lo tiene que tener afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que de otra forma, si este patrón paga el sueldo y el trabajador no está asegurado, este sueldo será no deducible para el patrón. Entonces, pues ahí amarró perfectamente esa circunstancia. Las autoridades fiscales, ¿verdad?, que si quieres deducir el sueldo, pues tienes que tenerlo dado de alta y pagar las aportaciones de seguridad social a que sabemos y que hace referencia, que son el IMSS en sus cinco ramas, si el grado de riesgo, si las aportaciones al Infonavit y al sistema de ahorro para el retiro. Entonces, bajo esa tesitura, ¿verdad?, todos aquellos trabajadores que obedecen. Inició don Benjamín, sí, y habló ya de parte de los asimilados a salarios, ¿verdad? Yo quiero hacer una reflexión que don Benjamín la tocó indiscutiblemente, ¿verdad? Pero sí, voy a permitirme complementar el tema que bien lo acertó don Benjamín Luquín. Dice, este segmento de contribuyentes de sueldos y salarios es el más grande sector de pagadores de impuestos y el más cautivo de todas las personas físicas. ¿Por qué? Ya lo dijo, sí, más de 21 millones de trabajadores están en el padrón y pagan impuestos. ¿Por qué? Porque la obligación, el legislador le endilgó al patrón la obligación de calcular y retener el impuesto a la renta. So pena de su responsabilidad al patrón de no hacerlo, él cargaría, sí, con esa obligación y además sería sancionado. Eso significa, pues, que el patrón no se tienta el corazón para retenerle, conforme al artículo 96, a todos los trabajadores el ISR que corresponda de acuerdo a ese cálculo. Y por ende, sí, es un entero que todos los días 17 de todos los meses deberá enterar. Y este sector de trabajadores es el más cautivo, es el más sangrado, es el más sacrificado y es el más desamparado, sí, en materia fiscal. ¿Qué significa esto, licenciada María Mercedes? Que usted, sí, es pagador de impuestos y no tiene derecho a ninguna deducción autorizada. A lo único que tiene derecho es a las deducciones personales. Gastos médicos, dentales, hospitales, que ya los hemos hablado y los hemos platicado muchas veces. Sí, eso significa que el trabajador no tiene para dónde hacerse. Países un tanto cuanto más de tecnología de punta y un tanto cuanto más desarrollados, sí, este segmento de trabajadores tienen deducciones autorizadas, como son mudanza, como son ropa de trabajo, calzado de trabajo, sí, como son muchos aspectos que se le presentan al trabajador, otras legislaciones de otros países sí le reconocen esa deducción. Y además, en el caso de aquí de sus vecinos del norte, sí, en Estados Unidos, sí, los señores casados pagan menos impuestos que los solteros. Esto significa que en Estados Unidos tienen piedad de todo aquel hombre casado, ¿verdad?, que tiene derecho a una exención por cada integrante de la familia. En México no existe eso. En México pagas porque pagas de manera directa, ¿verdad?, y se le retiene y se va. Bien, regreso, pues, después de ese comentario, sí, totalmente fuera de lo que es este pagador y cumplidor de impuestos, porque el padrón de las personas físicas, sí, de todo el padrón del SAT, es el que hace la gran mayoría. Sí, son aproximadamente como unos 27 o 28 millones de pesos, perdón, 28 millones de contribuyentes, sí, los que tiene el padrón, ¿verdad? Y de esos, los más pagadores y los más fuertes, el grueso, son los asalariados. Porque los arrendadores y actividades empresariales son los menos. Y los reciclos siguen siendo menos. Porque el reciclo, sabemos pues que es un minusválido fiscal, que por 3.5 millones de pesos solo paga el 2.5 de impuesto de la renta sobre ingresos percibidos. Entonces, pues realmente, ¿en quién quedó la carga de las personas físicas? En el asalariado. Sí, es la carreta más pesada, sí, por todo el grueso de impuestos. Y bien, regreso, ¿verdad?, a la parte de la clasificación que ya don Benjamín, sí, había iniciado, ¿verdad? Y él habló las tres primeras fracciones, ¿verdad, Benjamín? Sí, del 94. ¿Es correcto?
Sí, correcto.
Sí, correcto. Sí. La siguiente, sí, también es un asimilado salario, que son los honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario. Si usted le dice a su prestatario que va, o que cuando menos más del 50% de sus ingresos los percibe a través de él, puede optar por aquí, y el prestatario le va a retener el impuesto de la renta como si fuera un trabajador. La fracción quinta, si los prestadores de servicios independientes que opten por el régimen es primo hermano del anterior, si solo aquí no hay el requisito del 50% de ingresos del prestatario. La sexta son las personas físicas con actividades empresariales que no quieran irse al capítulo segundo, se quedan aquí, y lógicamente también a quien le preste el servicio le va a retener como si fuera, sí, un asalariado. Y por último, todos aquellos asimilados de ingresos en acciones o títulos valor para ejercer la opción otorgada por el empleador. ¿A qué me refiero con esto? Hay una modalidad, sí, en una cadena de tiendas, de cafeterías y restaurantes que todos conocemos, sí, el personal, toda la plantilla laboral, tiene entre sus ingresos, además del sueldo y prestaciones, tiene acciones. Le dan títulos valor a ese trabajador. Y en este caso, sí, también estos trabajadores pueden optar por el asimilable a salario, ¿verdad? Entonces, pues, sí, es importante, sí, el reconocer estos 7 asimilables a salarios, sí, y dice la autoridad, o más bien dice el legislador en la ley, sí, para que estés aquí como asimilado, sí, no tendrás que exceder de 75 millones de pesos anuales. Sí, ya nos viéramos, cualquiera de nosotros, sí, en presencia de los 75 millones de pesos anuales, ¿no? Sin embargo, pues así está la disposición. Y así se establece por ese concepto, ¿verdad? Dentro también de lo que corresponde, sí, hay que calcular el impuesto anual por los ingresos por primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones y separación, que también entran en este capítulo, ¿verdad? Este capítulo hay obligación de enterar pagos provisionales, que son las retenciones a toda la nómina semanal, decenal, catorcenal, quincenal o mensual de todo el universo de patrones en este país conforme al artículo 96. Y también va a haber una retención a consejeros, administradores, comisarios, miembros del consejo, que ya don Benjamín Luqui también al inicio ya habló. ¿Sí? Cierro mi participación esta tarde y cierro también el capítulo de sueldos y salarios, siempre y cuando don Benjamín Luqui no tenga algún otro comentario o algún otro complemento. Cierro con el subsidio para el empleo. Sí, el subsidio para el empleo recientemente, sí, se publicó, sí, el 1 de mayo de 2024, a que ahora un trabajador tiene derecho a un subsidio para el empleo. ¿Cuáles son las reglas? La regla es que este subsidio es el 11.82% de la UMA mensual. La UMA mensual son 3.300 pesos por el 11.82, entonces el trabajador tiene derecho a un subsidio de 390 pesos con 12 centavos. Casi 400 pesos, que no estamos peleados para que el trabajador obtenga este subsidio. El tope mensual de sueldo son 9.081 pesos mensuales, hasta ahí que no excedan, ¿verdad? Y lógicamente, si aplica, si de su sueldo mensual, esta este subsidio. Así las cosas. Sí, ese subsidio a partir del 1 de mayo cambió su mecánica para hacérselo entregado al trabajador. Antes era un importe que se le sumaba una percepción a su sobre y él salía, sí, de manera directa con 390 pesos más en su sobre. Hoy, sí, este beneficio, sí, dice el decreto, vas a calcular el impuesto sobre la renta que corresponde a tu trabajador. Cuando ya vimos de los que califiquen, en el cálculo que le corresponde de ISR a retener, réstale los 390 pesos y reténle el diferencial. Casi en el final resultó lo mismo, porque va a tener una percepción neta mayor el trabajador de 390 pesos, ¿verdad? Entonces es así como queda, ¿verdad?, este capítulo totalmente comentado y solventado con sueldos, salarios sobre sueldos que corresponden a este capítulo y el subsidio para el empleo.
Muchísimas gracias, señores contadores. Ahí está pues el tema de hoy, regímenes fiscales para personas físicas. ¿Tiene usted alguna duda, alguna inquietud? Por favor, comuníquese con nosotros, o algo totalmente fuera de este tema que requiera precisamente de la orientación y la guía de los contadores. También, por favor, con toda confianza, ya conoce nuestras líneas telefónicas, nuestro WhatsApp y Telegram. Vamos a hacer una pausa y estaremos de regreso entonces para dar voz a nuestra audiencia. Ya estamos de regreso. Aquí los señores contadores quieren armar su Feria Internacional de la Contabilidad para hacerle la competencia, sí, a la FIL, ¿no?
Claro.
Así es. Con nosotros se llama convención.
No, pero no, la Feria Internacional de Contadores, para la competencia, sí, 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 para la competencia, pues.
Así es, en lugar de ser la FIL.
Sí, que suene rimbombante, por lo menos.
En lugar de ser la FIL, va a ser la FIC.
Es correcto.
Feria Internacional de Contadores.
Es correcto. Sí. Pero bueno, se está gestando. ya luego les platicamos. Bueno, pues vamos con las preguntas que tiene nuestra audiencia, que nos han llegado por acá a través de la línea telefónica fija, líneas, mejor dicho, o a través también de WhatsApp y Telegram. Comienzo, señores contadores. Luis Espinosa dice, fui a cobrar mi pensión en un cajero de Banamex y me apareció una leyenda que dice que si mi domicilio fiscal estaba en México o en el extranjero. ¿Qué significa esa leyenda, por favor?
Me suena muy raro.
Esa leyenda no significa
dice
nada.
Que
dice
que el cajero le dijo eso, ¿verdad?
Uh-huh, que el cajero de Banamex.
No significa nada, Benjamín. Mercedes. No, seguramente, no. Sí, la entrada para el plástico estaba clonada.
Sí.
Hay que tener mucho cuidado porque están clonando las tarjetas y las claves, sí, los hackers, una nueva manera de estafa. Sí, al llegar a meter en la tarjeta hay que ver, sí, y asegurarse que no tenga una especie como de plastiquito transparente, porque ahí están robando la identidad y la numeración. Eso no significa nada, señor. Sí,
sí, no, sí, tenga, sí, mucho cuidado. Sí,
hay que tener
probablemente
mucho.
Probablemente el asesor estaba ahí a un lado, el que lo quería estafar.
Así es, así es. Y ese asesor lo vamos a llamar más propiamente, don Benjamín Loquín, y le llama a Mercedes y audiencia. Está un halcón ahí cerca.
Seguramente, sí, cuidado con eso, pero el banco no tiene ninguna atribución fiscal.
Mucho cuidado. Ahora bien, señor, don Luis, ¿cómo se llama? Sí, ¿verdad?
Luis Espinosa.
Oiga, don Luis Espinosa, yo tengo entendido, y cuando menos en la generalidad, la experiencia dice que las pensiones se depositan en su cuenta. Quizá de su cuenta fue a usted a hacer un retiro, quiero entender.
Sí, fui a cobrar, me imagino que sí, a hacer un retiro.
A lo mejor fue a retirar el importe de su pensión. Mucho cuidado a la hora de los cajeros automáticos. Yo le aconsejo mejor, yo le aconsejo a usted y a toda la audiencia radiofónica que baje la aplicación del banco. Desde su celular genere usted un retiro sin tarjeta. Esa aplicación le va a dar 18 dígitos a personas, y en el cajero ya no necesita la tarjeta accesa sin tarjeta, sin plástico, y digitaliza, y el banco, perdón, y el cajero le entrega ese dinero. Ahí la única ventaja es que si necesita más de 9,000 pesos, no va a poder, pero pues al día siguiente va por los otros 9. Y ahí el único riesgo que tienes cuando salga con el efectivo, pero cuando menos ya no le van a clonar su plástico, sí, en el cajero.
Algo iba a comentar usted, contador Luquín.
Perdón, sobre todo en esta época, ¿no? En donde pues, todo el mundo recibe aguinaldo, gratificación, etcétera. Pues bueno, también la delincuencia se incrementa. Entonces hay que andar con los ojos bien abiertos, con mucho cuidado. Si tiene banca electrónica, como explicaba ahorita mi compañero Juan Ramón, utilícela, a través de ella puede hacer un montón de pagos. Es claro. Decir, ya casi no se requiere dinero en efectivo para así circular.
Donde quiera reciben casi en su generalidad, sí, las tarjetas. ¿Verdad?
O transferencias, puede hacer transferencias desde su banca electrónica.
Así es.
Hay más participación, nos dicen, buenas tardes, realizo ventas por Mercado Libre y me solicitan la constancia actualizada y un cliente me solicitó una factura. Nunca he facturado ya que vendo solo en fechas navideñas.
Correcto. Aquí la primera pregunta, ¿está dado de alta usted en el régimen que le corresponde? Si su respuesta es afirmativa, sí, entonces está dentro de las actividades empresariales del título 4, del capítulo 2, sí, de la sección 2, y tiene obligación de expedirse FDI, ¿sí? Y hay que generar su constancia de situación, hay que generar su certificado, ¿sí? de sellos para que pueda expedir su CFDI.
Nos dicen, buenas tardes, una persona física dentista actualmente tributa en el régimen de personas físicas con actividades empresariales y profesionales, desea cambiarse a RESICO. ¿Puede hacerlo desde este momento o tiene que esperarse a terminar el ejercicio fiscal 2024 para iniciar a partir del 1 de enero 2025? ¿Y cuál sería el tiempo correcto de hacerlo y su procedimiento? Saludos, Jorge Gutiérrez.
Sí, señor Gutiérrez, está en lo correcto. Tal como lo señala, lo puede hacer a partir de enero. Ya este año no es posible, lo tendría que hacer en enero y tiene hasta el día 31 de enero para hacer el aviso ante el SAT, el cambio de régimen. No se espere al final, háganlo en los primeros días de enero y cheque su constancia, su situación fiscal ante el SAT, que ya aparezca el cambio, que se haya registrado después de 3 o 4 días, corrobórelo y podrá pues empezar a tributar en el régimen simplificado de confianza.
Buenas tardes, soy Daniel Galindo Vázquez. Soy una persona física con actividad empresarial y tengo una sociedad por acciones simplificadas. ¿Puedo ser socio de una caja popular, específicamente la Caja Popular Atemajac o San Rafael?
¿El primer régimen fiscal cuál fue, perdón?
Sí. Persona física con actividad empresarial y una sociedad por acciones simplificadas.
Sí, correcto. Si está dentro del régimen general, no tiene problema.
Laura Flores, mi papá murió hace 5 años, ya estaba dado de baja ante Hacienda. ¿Cuánto tiempo debo de guardar sus documentos?
Son 5 años, es decir, del ejercicio más reciente, que transcurran 5 años, contados los años a partir de la fecha en que debió haber presentado la última declaración, ¿sí? Cuentan los años a partir de ese año, es decir, serían como, quien dice, 6 años.
Como 6, o quizá sí. Una pizcacha, un séptimo, sí. Dependiendo.
Sí. José Márquez les manda saludos. También se comunica Miguel Beltrán, dice, soy persona física, hice mi declaración anual 2024. La puse a parcialidades, pero por problemas económicos no hice ningún pago. Ya tengo el dinero para pagar todo en un solo pago. ¿Qué necesito hacer para hacer el pago?
Necesita ir al SAT para que le den las nuevas líneas de captura. Ahí le van a generar en el SAT, hacer una cita al SAT. Y ahí le van a generar la nueva línea de captura para que pueda hacer el pago así como lo desee en una sola exhibición o reactualizar sus parcialidades si es que todo se lo admite el SAT.
Anónimo. Las personas adultas mayores que no saben computación, si podrían sacar su constancia de situación fiscal en un ciber y si sería válida.
Sí, sí es válida. Sin embargo, ¿verdad? Pues en lugar de ir al ciber, sí, mejor le aconsejamos que finalmente va a tener que ir, vaya a una oficina del SAT, a personas con su INE, ¿verdad? Y ahí el SAT se la genera.
Soy
Sí, esto último, perdón, con la finalidad, agregando un poquito a lo que dice Juan Ramón, de que no use sus contraseñas, su piel en un ciber, digamos, sí, donde pueden igual volarle su información, ¿no?
Exacto. No es aconsejable en los lugares públicos manejar toda esa información confidencial, ni conectarse tampoco a las redes del Wi-Fi públicas. Sí. Lamentablemente, este mundo cambió.
Sí.
Hola, soy Benito Prado. Para preguntar, ¿existe una plataforma del SAT donde se mencione la metodología del pago de impuestos a los blogueros que posteamos en YouTube y Facebook? Yo recibo un promedio de 15 a 25 mil pesos mensuales depositados a mi tarjeta de débito. La pregunta es, ¿debo pagar impuestos aquí en México por este concepto? Los que me pagan no me dicen cuánto impuesto me retuvieron allá y si en su caso los puedo acreditar aquí. Muchas gracias.
Sí, le recomendamos que vea el capítulo de honorarios por servicios profesionales, que el bloguero pues recibe realmente una retribución por prestación de servicios en el extranjero o actividad empresarial, que para el caso es lo mismo, el régimen prácticamente es el mismo, y chequen la ley de impuestos a la renta o en la página del SAT las obligaciones que se derivan para servicios profesionales independientes y o actividad empresarial, en este caso el régimen general. Y tengo mis dudas en este momento, pero podría en un momento determinado calificar como reciclo probablemente.
Vamos a hacer una pausa comercial, no sin antes, don Héctor Ruiz, muchísimas gracias por sus comentarios. Vamos al corte y regresamos porque todavía hay mucha participación. Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia para los señores contadores. El señor José Gallegos dice, soy persona física, régimen de reciclo. En octubre emití una factura para un cliente de tipo PPD y me pagaron la factura en octubre, pero yo emití el REP el 13 de noviembre. Como está fuera de plazo, el SAT no me está considerando ese ingreso para noviembre. ¿Qué debo de hacer?
Bien, aquí parece ser que pues debería de haber cancelado la factura. Lo correcto es que hubiera cancelado la factura expedida y hubiera expedido una nueva cuando le hicieron el pago. Esa sería, hubiera sido la mecánica apropiada.
Sin embargo, pareciera ser, Benjamín, licenciado María Mercedes, que él expidió la factura con PPD, o sea, pago parcial diferido, y se la pagaron después, como que la factura está bien, ¿no, Benjamín? Porque posteriormente al PAN debió haber expedido él el complemento de pago.
Parece que expidió un complemento, algo menciona.
Que creo que el problema es el desfase en tiempos, según ti, ¿verdad? Creo que el desfase en tiempos. Sin embargo, el desfase en tiempos, el complemento de pago tiene que surtir efectos. Hay que revisar la plataforma.
O en su caso, meter un caso de aclaración. Sí, perdón, se lo hizo en PPD y si efectuó el complemento de pago en la fecha que le realizaron el pago, pues
creo
entonces meter un caso de aclaración.
Creo que ahí es donde está el problema. Sí, que le realizaron el pago en una fecha y ya les pidió el
complemento
en otra fecha.
Entonces probablemente sí puede expedir el complemento complementario haciendo referencia a la fecha, ¿no?, en que recibió el pago.
El caso de declaración es correcto, lo que tú sugeriste.
Sí.
Alfredo Torres Manzano, los felicita, señores contadores, por su asesoría.
Muchas gracias, don Alfredo.
Gracias.
Pregunta, ¿ya se pueden presentar los avisos para regresar al reciclo los contribuyentes que se mandaron al general de ley? ¿Qué número es en el catálogo de trámites para saber cómo? Gracias.
En el caso de los contribuyentes que se migraron, ¿verdad?, y que regresaron, eso se ha podido hacer desde el inicio del año, ¿verdad? El inicio del año, sí puede regresar y hay un comunicado y hay una miscelánea. Aquí en este caso concreto, sí, inténtelo, sí, por lo que le queda los pocos días de 2024. ¿Verdad? Si la plataforma se lo niega, entonces va a ser la explicación que don Benjamín Luquín ya le dio a otro radioescucha.
Sí, que luego con el formato R1, ¿no?, para intentar el cambio al régimen simplificado.
Anónimo, en febrero de este año de 2024 me pensioné. Cuando actualicé mis datos en el SAT en febrero pasado, me pusieron en régimen de sueldos y salarios. Recibo una pensión por parte del IMSS de 45.803 pesos mensuales. Con esa cantidad sé que debo presentar declaración en abril de 2025, pero tengo entendido que no alcanzo a pagar impuestos. ¿Estoy en lo correcto? Primera pregunta.
Es correcto, es muy probable que el impuesto anual que determine sea muy similar o muy parecido al que le fueron reteniendo a lo largo del año. Y más, máxime, si tiene alguna deducción personal, podría incluso acceder a una devolución o usarlo a favor. Pero sí, tiene que presentar la declaración anual y no habría gran diferencia en el pago de su impuesto.
Mi segunda consulta de esta misma persona: si no pago impuestos, entonces tampoco tengo derecho a deducir gastos, como seguro de gastos médicos mayores, estudios de laboratorio, análisis clínicos, etcétera.
No, sí tiene derecho a la deducción personal. Y cuando dice, señor, que no paga impuestos, no sé si estamos entendiendo por la parte de la exención, que es correcto, sus 45,000 pesos están exentos totalmente. Sí, pero sí está obligado a presentar declaración, y cuando presente su declaración, si sus deducciones personales a que tiene derecho fueron pagadas conforme debe ser, con tarjeta de crédito, con transferencia, ¿verdad?, no tiene problema, y sí tiene derecho a esa deducción personal y puede generar saldo a favor.
Felicito a los contadores, soy el señor Rafael Gómez. Recibo ingresos de 480,000 pesos anuales por jubilación del IMSS y 15,000 por inversión bancaria. ¿Cuál es mi régimen fiscal y cuál es mi actividad económica actualmente? Gracias por su orientación.
Tendría que tributar en el régimen de sueldos y salarios e ingresos por intereses. Serían los dos capítulos que tendría que de alguna manera llenar en su declaración anual.
Y está obligado a prestar la declaración anual indistintamente del ingreso.
Bonita tarde. Desearles que pasen bonitas fiestas navideñas. Muchas gracias. Por otro lado, consulta. Los socios de una S.A. no perciben honorarios por ser miembros del consejo, solo en nómina los que laboran en la empresa. ¿Están obligados al pago del impuesto estatal RTP?
Afirmativo.
Sí. Buenas tardes, su servidora María del Refugio. Tengo una empresa, persona moral. Me dedico al transporte de personal de empresas. Mi pregunta es, si rento vía leasing unidades de más de 15 pasajeros con el plan de adquirirlos como activos fijos, una vez se termine el contrato, ¿me aplica la limitante de 6,000 pesos de rentas para ISR, aunque estas rentas son de uso exclusivo para generar los ingresos para mis fines comerciales?
No le aplicaría si es parte de su actividad a lo que va a destinar estos vehículos.
Si es arrendadora, no hay tope.
Así es, no hay tope porque es un vehículo para más de 15, para más de, sí, 15 pasajeros.
Sí, 15 pasajeros, sí, está 15 bien, pasajeros, pero más que nada eso por el tema de que es arrendadora. ¿Nos puede repetir el régimen, licenciada María Mercedes? Creo que lo dijo al principio.
Tengo una empresa persona moral, me dedico al transporte de personas.
No. Si se dedica al transporte, sí, como tal, es decir, presta el servicio de transportación, entonces no es arrendadora. Benjamín.
No, pero ella presta el servicio de transporte y paga el leasing, los equipos con los que transporta a la gente, al personal. Entonces, como que la pregunta va encaminada a si es deducible las rentas que paga. Sí. O tiene que observar el tope de los 6,000 pesos. Entonces, es de transporte de personal, y los equipos son equipos de trabajo, es decir, no son autos de lujo, no son automóviles, considero que no estaría restringida a la limitante.
Teresita López, cuando uno va a solicitar los servicios de un contador, ¿uno tiene que hacer un contrato por sus servicios? Pregunta.
Pues es aconsejable, y verdad, pero también, sí, en la misma propuesta que el contador le haga, es importante que le establezca exactamente qué servicio le va a prestar, ¿verdad?, y cómo se lo va a prestar y cuándo, para que estemos en un momento dado, sí, correctamente enlazados en lo que es el servicio que va a prestar el profesionista.
José Luis López, yo recibo un salario mínimo y recibo 3,733.95 de aguinaldo, que son 15 días. Mi pregunta, ¿me hacen una retención del ISR por ese aguinaldo?
Si es salario mínimo, estaría exento, no tendría que haber retención.
Alfredo Torres Manzano, cuando uno está ganando un poco más del mínimo, ¿se tiene que presentar en la dependencia respectiva?
presentarse en dónde y para qué.
Sí, ¿cuál uh-huh. dependencia respectiva? Uh-huh. El SAT. Que si se está ganando el mínimo, se tiene que presentar en el SAT.
No, el patrón, en caso de que exceda el mínimo y ahí y exista retención, el patrón es quien tendría que hacer la retención y entero el impuesto respectivo.
Nos dicen, si invierto en CETES directo, ¿tengo que dar parte al SAT y por qué? Sergio.
¿Aviso no?
No, bueno, los intereses, si tiene otros ingresos, tendría que declarar.
Sí, dice que si tiene que dar aviso al SAT, más bien, ¿tiene obligación de declarar esos ingresos percibidos por intereses? Si la pregunta es esa, sí tiene obligación.
Sí, y tendría que dar de alta también la obligación de perceptor de intereses.
Es correcto.
Una persona física está dada de alta en Resico, pero todo este año no tuvo movimientos y solo se declaró en ceros. Pero ahora quiere vender artículos en Mercado Libre. ¿Puede seguir en este régimen o tiene que migrar a otro régimen? O bien, ¿qué instrucciones debe seguir?
Tiene que disminuir Resico y tiene que aumentar el de plataformas tecnológicas. Es una sección distinta, aunque tributa en el mismo capítulo.
Iván González, tuve un salario de más o menos 8,500 mensuales. Ya dejé de trabajar y quiero saber si soy sujeto a devolución del ISR. Trabajé 8 años.
El impuesto se determina por anualidades. Tendría que ver cuál es su ingreso y presentar declaración en lo personal para ver si tiene saldo a favor. Hacer el cálculo previamente y en base a ello determinar si le queda un saldo a favor.
Por esas cantidades, el saldo, más bien el cálculo anual de ISR ya lo hizo el patrón.
Sí,
porque
sí.
No está obligado, ¿verdad? Si tuvo saldo a cargo a favor los años pasados, sí, ya el patrón ya debe haber hecho el ajuste. Revíselo con su patrón.
Sergio Santillán, ¿qué es una persona física y cuántas personas como esta hay?
¿Qué es una persona física y cuántas personas hay? Sí, ¿cuántas personas, de acuerdo con el INEGI, como población o como contribuyentes? ¿Cuál es su pregunta?
Pues no sé, solamente está así. ¿Qué es una persona física? ¿Cuántas personas como esta hay? Pues todas las personas físicas son las que no tienen o no tenemos empresas. No sé si.
Hay personas físicas que sí tienen empresa. Más bien, pero nos pueda precisar, ¿no? Su pregunta a qué se refiere, ¿verdad? Para poderle contestar con mayor amplitud.
Bueno, pues creo que ya no va a ser posible. Lo lamento mucho, se nos ha acabado el tiempo y ofrezco una disculpa a las personas que se nos quedaron en el tintero. Y gracias a ustedes, señores contadores, y si nos permiten, los estaremos contactando el próximo lunes.
Buenas tardes y muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias también a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo lunes.